¿Dispuestos? Pues bueno. Ahí salen los puntitos. ¿Estáis los... ¿Hay colgados o no? ¿Ya habéis desconectado? Aquí estamos, muy bien. Ana, de Castella, o Bocharán, Elena Bocharán era, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, mirad, acordaos, estamos dando un viaje por este sistema nervioso central de las estructuras más caudales a las más rostrales, ¿vale? Haciendo un camino como el que seguiría una información sensorial, que sabéis que va desde el exterior a la médula espinal y de la médula espinal hacia las cortezas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, con esto ya hemos visto la médula espinal, acordaos de que eran segmentos, distintos segmentos medulares, ¿vale? Que había interneuronas que conectaban distintos segmentos largos, esas se llamaban propioespinales, las otras que solamente no salían del segmento segmentales, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis? La estructura general, sustancia blanca rodeando la sustancia gris, las vías sensoriales por vía dorsal, las vías motoras por vía ventral. Todo eso, que lo tengáis bien, os va a servir para encajar todo. Luego vimos que cada segmento medular tenía dos nervios espinales y que en el tronco del encéfalo, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos que ver tronco del encéfalo y encéfalo y todo lo que podamos ver desde el encéfalo, ¿de acuerdo? Que luego en el tronco del encéfalo, que eran bulbo, puente y mesencéfalo, lo que sustituye, por así decir, lo que es equiparable, pero en esa zona, a los nervios espinales son los nervios craneales, ¿de acuerdo? Que en vez de tener zonas como era el asta ventral y el asta dorsal en la médula espinal, pues aquí tienen núcleos de nervios craneales donde se acumulan los somas de las neuronas que controlan, que sus axones componen estos nervios, ¿no? Porque tengáis la idea de que los nervios craneales es la continuación de los nervios espinales, pero dentro del cráneo. La función es la misma, inervar y llevar la información, tanto la de entrada como la de salida, ¿de acuerdo? A esa zona del cuerpo, en la zona de la médula espinal es del tronco para abajo y del tronco para arriba son los nervios espinales. Esa es de los nervios craneales. Que tengáis esa idea. Entonces, fijaos varias cosas. En el tronco del encéfalo, que ya vimos, que son tres subestructuras, como es bulbo, raquídeo, puente y mesencéfalo, que recordad que yo ya os he metido información del tema 9, aunque era el bulbo raquídeo miel encéfalo, todavía se sigue viendo la mielina alrededor, luego el puente con el cerebelo era el metencéfalo, que hacía esa S, ¿os acordáis que os dibujé así o que lo hice con una cuerda o con lo que sea que solemos hacer para que en la formación de ese tubo, cómo se va deformando ese metencéfalo, la parte dorsal da lugar al cerebelo y la parte ventral al puente, que tengáis esa idea para ir encajando todo, ¿de acuerdo? Y luego ya estaba el mesencéfalo. Bueno, pues comunes a estas tres divisiones tenemos que controlar dos estructuras. Vimos el otro día lo de los nervios craneales, los núcleos de los nervios craneales que están por las tres divisiones y siguen el esquema de los nervios espinales. Quedaos con esa idea, pero dentro del cráneo, ¿no? Que están organizados en columnas longitudinales por el techo y el tegmento. Eso es otra cosa. La médula espinal la dividiríamos en una zona dorsal, en una zona ventral y en una zona intermedia. ¿De acuerdo? Y en el tronco del encéfalo hacemos la misma división, pero la zona que correspondía a la dorsal aquí se llama techo, la zona medial se llama tegmento y la zona ventral se llama base. Ya está, simplemente eso. Sí. Las raíces son esto, mira, las raíces. Mira, me está preguntando. Lo digo por si no lo oís. Las raíces son esto, mira. Voy a borrar esto. Cuando te dice, esto es un nervio espinal, ¿vale? Por donde va todo el cableado. Todo el cableado, el que entra y el que sale. Y aquí se separa justo antes de entrar en la médula en una raíz dorsal y una raíz ventral. ¿De acuerdo? La raíz ventral es por donde van los axones de salida, los que llevan los axones de las motoneuronas en la médula espinal, y en la raíz dorsal es donde está el ganglio de la raíz dorsal, este ganglio, este engrosamiento es donde están los somas de las neuronas que inervan esa parte del cuerpo, que llevan la información sensorial de esa parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Por aquí van los que mueven la musculatura de esa zona. Con lo cual, cada nervio, sí, ganglio significa que es donde están los somas. Un ganglio es lo mismo que un núcleo, y esos son acúmulos, es sustancia gris, por lo tanto, y es zona en la que hay circuitos locales y somas. ¿vale? Zonas inmunitarias como tal, de unos, un tipo, cuando decimos ganglio núcleo, que ahí se agrupan un tipo determinado de neuronas, ¿de acuerdo? Con características similares. Eso es lo que suele ser. Entonces, fijaos, como veíamos, comunes a las tres subdivisiones, a lo que es el bulbo, el puente y el mesencéfalo, tenemos los núcleos de los pares craneales. Recordad que están desde los pares craneales 3 al 12, puesto que son 12 pares de nervios craneales, que hay uno por cada hemisferio, pero el 1 y el 2 son el olfativo y el visual, que no tienen que llegar al tronco del encéfalo antes de llegar al diencéfalo. Acordaos que todas las vías que llevan la información, todas las vías sensoriales, por así decir, acaban antes en el diencéfalo, antes de llegar a la corteza cerebral. De acuerdo, está bien, siempre os he dicho que tengáis la idea de que el diencéfalo es como la primera gran estación de procesamiento de información sensorial antes de llegar a la corteza. Y también está bien, fijaos, que ya tengáis idea de que la información visceral, sabéis que hay información que se lleva de las vísceras e información del resto del cuerpo, ¿no? De musculatura, piel, huesos, esa es la información somática, la de la víscera es la visceral. La visceral es la que controla el sistema nervioso autónomo, que no es tan autónomo. Ya sabemos que está el hipotálamo ahí controlando ese sistema nervioso autónomo, ¿vale? Pero que, por lo tanto, hay una información que atañe tanto sensorial como motora de cómo están las vísceras, tanto sensorial como motora de cómo está esa parte del cuerpo quitando las vísceras. De acuerdo, la que es somática se suele llevar a procesar antes al tálamo, en el diencéfalo, acordaos, diencéfalo, todas las estructuras que llevan la palabra tálamo. En el tálamo, la somática, y en el hipotálamo, la visceral. Que tengáis esa idea, sabemos que es una reducción de la realidad, pero es muy acertada. De acuerdo, y nos sirve para entender todo. Entonces, fijaos, con los pares craneales existe igual, los núcleos de los nervios craneales, también hay núcleos con información sensorial, núcleos con información motora, ¿de acuerdo? Y también núcleos visceral, con información visceral, de cómo están las vísceras, y con información somática del resto del cuerpo, ¿vale? Simplemente. Y que se organizan, también tienen una cierta organización, igual que antes teníamos en la médula espinal el asta ventral, que era donde estaban las motoneuronas, por lo tanto era donde estaban las neuronas que mandaban sus axones fuera de la médula espinal hacia el sistema nervioso periférico, y el asta dorsal, que era donde estaban las que procesaban información sensorial, que va en la otra vía, ¿no? Información ascendente, aferente, por lo tanto, vía dorsal, ventral, información de salida motora, eferente. Pues aquí igual, fijaos, los que se especializan en procesar información sensorial, esos núcleos van a estar más dorsales, ¿De acuerdo? Y los motores más ventrales, siguiendo el mismo esquema anterior, que dice dorsales y laterales y ventrales y laterales, lo que tengáis esa idea. Y que te dice los núcleos motores viscerales, aquellos núcleos motores de los nervios craneales, que inervan músculos bajo el control, dice los núcleos motores viscerales inervan músculos bajo el control parasimpático. Te están diciendo corazón, pulmones e intestino, que es lo que es la parte visceral que controla. Dicen del control parasimpático y no dicen, son los axones del sistema nervioso autónomo, que podrían decirlo exactamente igual. Fijaos, porque tenéis en la página 385, creo recordar que es de vuestro libro, tenéis un dibujo del sistema nervioso autónomo, de cómo está organizado el sistema simpático y el sistema parasimpático, y ahí veis que en las ramas, fíjate, las conexiones que hay del sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo, con los ganglios del sistema nervioso autónomo o periférico, fijaos, la rama simpática salen todas las conexiones de la médula espinal y de los tramos que veis, torácicos y lumbares. Lo veis ahí en medio, y sin embargo la parasimpática tienes unos tramos que son en los núcleos de los nervios craneales, o sea, ya está en el encéfalo, y los otros en los segmentos sacros, me parece, los últimos. Por eso te dice que es control parasimpático, pues porque en la parte de aquí no salen conexiones simpáticas, solamente salen conexiones parasimpáticas. Ya está, ¿vale? Pero en realidad es eso, tener idea que es que evidentemente la información sensorial son los que llevan la información del sistema nervioso autónomo, que son los que procesan la información visceral. Tanto la información de llegada, sensorial visceral, como la información de salida. En este caso te dicen que los de salida, pues evidentemente son vísceras que están bajo control parasimpático. Ya está, nada más, que sepáis que para que os encaje con todo lo que sigáis viendo. En cuanto a los núcleos de los nervios craneales, nada más, ¿de acuerdo? Tener una idea más pues eso, de que son del 3 al 12, de que sigue la estructura de la médula espinal pero dentro del cráneo, y más o menos, que los hay, los sensoriales más dorsales, los motores más ventrales, y los hay motores y sensoriales y viscerales y somáticos. Ya está, esa es la idea. Junto a esta estructura, que digamos los núcleos de los nervios craneales que se extienden por las tres subdivisiones del tronco del encéfalo, bulbo, puente y mesencéfalo, está otra que es la formación reticular, de la que ya os he comentado algunas veces. Fíjate que esta formación reticular antes era muy famosa por él, porque formaba parte del circuito que se llamaba, que lo denominábamos SARA, sistema de activación reticular ascendente. Ahora, ese sistema, que es el encargado de mantener el tono general de actividad, por así decir, de tu corteza cerebral, tono general me refiero a de activación, ¿no? Cuando tienes lo que se llama el arousal, cuando tienes la cabeza más despierta o tienes la cabeza más embotada, cuando estás más fino y perspicaz y sagaz, y cuando estás como que no te enteras que te pasan las cosas por aquí y te salen por aquí. Esos son distintos, todos tenemos esas propensiones. Hay días que estamos más despiertos, días que estamos más adormilados, menos atentos, más dispuestos a ensimismarte, etcétera, etcétera. Pues ese arousal, fíjate, depende de un sistema que es el sistema de activación ascendente. Ahora se llama SAA, sistema de activación ascendente. Antes era, cuando yo estudiaba esto, era el sistema de activación reticular ascendente. ¿Eh? Sí. Pero te comenta que sería SARA, pero en realidad te habla del sistema de activación ascendente. Todo el rato, como sea, SAA. Además te lo ponen mayúsculas. Pero que sepáis que la formación reticular antes, cuando lo estudiaba yo, parecía que era el prácticamente ese sistema dependía de la formación reticular. Y ahora se sabe que esa formación reticular es parte de un circuito más complejo. Ya está, pero no deja de ser importante la formación reticular. ¿De acuerdo? Entonces, que recordéis que esta formación reticular es esa, la que forma parte de ese sistema de activación ascendente que antes era el punto clave. Entonces te dicen, es una zona estratégica de integración de señales. Eso tampoco nos dice mucho más que dejarte ahí como, parece importante, ¿no? Integra señales. Porque fijaos, atraviesa esas tres estructuras y está ahí. Son tres columnas longitudinales en posición central también. Fíjate, igual que los núcleos de los nervios craneales están organizados en columnas longitudinales en pecho y tegmento, pues estos son tres columnas longitudinales en posición muy central. De manera, fijaos, que quedan en medio de muchos de los núcleos de los nervios craneales. De hecho, hacen muchos circuitos locales con los distintos nervios craneales. O sea, tú imagínate un núcleo de nervio craneal que lleva información sensorial de una zona y un núcleo de nervio craneal que lleva información motora de esa misma zona. Pues entre ellos a veces tienen que establecer conexiones para mantener lo que sea, ¿de acuerdo? Y esas, modulando esas conexiones está la formación reticular, que es lo que dicen. Modulan muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales, ¿de acuerdo? Simplemente porque están en esa posición y porque es la formación reticular es especialmente dada a generar programas locales. Fijaos que esta formación reticular, igual que ocurría en la médula espinal, que sin salir de la médula espinal había neuronas que tenían axones muy largos porque conectaban su segmento cervical, por ejemplo, con un segmento lumbar, lo mismo hay 40 centímetros de axón, entonces son muy largas. Pero como no salen de la misma zona funcionalmente, en esa división que hacemos de interneuronas y neuronas de proyección, esas neuronas, aunque tengan el axón largo, diríamos que son neuronas interneuronas, puesto que no salen de la misma estructura. Aquí igual, la formación reticular, teniendo a la formación reticular como una misma estructura, podríamos decir que hay algunas interneuronas que pueden hacer circuitos locales largos, por así decir. Porque imaginaos, si conectan unas neuronas que están en el mesencéfalo, que es la parte más rostral del tronco del encéfalo, con otras que están al final del bulbo raquídeo, pues ya hay una distancia que en otros casos se considerarían neuronas de proyección. ¿Entendemos? Que, pues depende de, pues fíjate, el tronco del encéfalo. Eso es, para ahí. No, en realidad está dentro de tu cráneo, ¿de acuerdo? Está dentro de tu cráneo hasta lo que sale por el foramen magnum de tu cráneo ya llega a la conecta con médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, está dentro de tu cráneo, es la continuación que hay. Pues, pero que vamos, que hay distancia. Fíjate tú que hay núcleos que pueden estar, pues yo qué sé, en centímetros de distancia de un núcleo a otro, y ya al conectar distintos núcleos diríamos que son neuronas de proyección. Pues, sin embargo, aquí hay, como te digo, puente bulbo, puente y mesencéfalo, hay cierta distancia. Y como la formación reticular atraviesa las tres estructuras, pues simplemente que tengáis esa idea aquí, que el concepto interneurona significa que no sales de esa estructura, ¿de acuerdo? Y el concepto neurona de proyección es que sí sacas los axones de esa estructura, conectas con otras estructuras. Entonces, quiero que lo entendáis porque aquí hay interneuronas. En cuanto a interneuronas, acordaos que en la médula espinal distinguíamos segmentales, las que no salen del segmento, comisurales, que eran segmentales que atravesaban la línea media, ¿de acuerdo? Y propioespinales, que eran las que conectaban distintos segmentos medulares, y por lo tanto esos ya tenían un axón hablado. Aquí, igual, fijaos, y semejándose, siendo equivalentes a las de la médula espinal, a esas interneuronas tendríamos interneuronas de axón corto, que serían equiparables, aquí os he puesto axón corto, igual segmentales M, significa igual que las segmentales de la médula espinal. No es igual, sino que son análogas, es decir, circuitos locales en una misma porción de la formación reticular. Y las que son de axón largo son igual, o sea, equivalentes a las propioespinales de la médula espinal, que eran esas que conectaban distintos segmentos medulares. Pues aquí igual. Imaginaos, es un circuito local entre, como digo, una neurona de la formación reticular que está en el mesencéfalo y otra neurona de la formación reticular que está en el bulbo. Pues tiene ya una cierta distancia y, por lo tanto, son análogas a las propioespinales. Que tengáis esa idea. El tronco del encéfalo, por lo tanto, es una zona de transición, fijaos, entre pues, la estructura que lleva a la médula espinal y cómo va a llegar al final a la corteza. Aquí se va a empezar a internalizar en muchos tractos de sustancia blanca para que al final esa transición de sustancia blanca en el exterior y sustancia gris en el interior y en las cortezas es justo al revés, esa transición para que la sustancia blanca esté en el interior y la sustancia gris en el exterior se da en el tronco. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, simplemente con la formación reticular deciros que hay algunos autores que os lo comentan que incluyen el locus coeruleus, esto es lo que significa LC, que literalmente locus coeruleus significa lugar ceroso, que le pareció que era como de cera al anatomista que lo describió, ¿de acuerdo? Y los núcleos del raphe o sutura. Mirad, el locus coeruleus y los núcleos del raphe son muy importantes para todos los psicólogos, porque son donde están los somas de las neuronas que fabrican dos de las tres principales, de las tres monoaminas que son fundamentales y que están implicados en todos los trastornos. Una, dos o tres de estas monoaminas están implicados en muchas de las funciones de vuestro cerebro y en casi todas las patologías mentales. ¿De acuerdo? Entonces, el locus coeruleus que veremos, que está en el puente, es donde están los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. ¿De acuerdo? Acordaos que noradrenalina y norepinefrina es lo mismo, con una con raíz etimológica latina y otra con raíz etimológica griega. ¿De acuerdo? Adrenal significa pegado al riñón, así. Y epinefrina igual, pero en griego. Epi es sobre, ¿no? Epidural, te la ponen sobre la dura madre, ¿de acuerdo? Epinefrina y nefrina, el nefrólogo es el médico del riñón. Con lo cual, encima del riñón significa, son las glándulas suprarrenales que fabrican adrenal. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema nervioso central, la fábrica de noradrenalina es el locus coeruleus. Noradrenalina y adrenalina son moléculas muy relacionadas, no son exactamente lo mismo. Se puede decir noradrenalina o norepinefrina, y cuando se dice adrenalina, se dice adrenalina o epinefrina. ¿De acuerdo? No son lo mismo, son todas. Se transforma la noradrenalina en adrenalina con un paso enzimático que se da en algunos botones terminales de las neuronas que producen este neurotransmisor. De manera, fijaos que en realidad ambas moléculas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, lo digo porque os puede dar lugar a confusión, está bien que comprendáis cómo funciona. La noradrenalina como la adrenalina actúan sobre los mismos receptores, ¿de acuerdo? Que son los receptores adrenérgicos. Se llaman los alfa y beta adrenérgicos, son los receptores sobre los que actúan. Sabéis que un neurotransmisor, para que haga su efecto, tiene que acoplarse a un receptor en la neurona postsináptica, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan, son dos moléculas que actúan, son dos llaves que abren las mismas puertas, ¿de acuerdo? Actúan sobre los mismos receptores. La cuestión es que en el sistema nervioso central la proporción entre adrenalina y noradrenalina es noradrenalina entre un 80 y un 90% de sustancia que hay en el encéfalo, y entre el 10 y el 20 sería adrenalina. Y en el sistema nervioso periférico es justo al revés. Es la inmensa mayoría adrenalina. adrenalina, entre un 80 y un 90, y un 10, entre un 10 y un 20 de noradrenalina. Ya está, pero que sepáis que realmente, porque da cuenta, al final el neurotransmisor no es tan importante, sino que hay que estar. Depende del receptor sobre el que actúe. Es que, de manera que, fijaos, un mismo neurotransmisor que actúa sobre un receptor, que ese receptor lo que hace es provocar excitación de la neurona siguiente, pues también puede actuar sobre unos receptores que ese receptor lo que haga cuando se activa es inhibir la neurona siguiente. Entonces, la misma sustancia puede tener efectos contrarios. De acuerdo, que tengáis la idea de que al final lo que importa es el receptor sobre el que actúa. Ya está. Muy bien, pues os digo, noradrenalina, que es importante, el locus coeruleus está aquí. Por estar en esta posición y tener, fijaos, igual que la formación reticular al final va, cuando te está diciendo que depende, esa formación reticular es parte fundamental del sistema de activación ascendente, que de alguna manera marca un tono general de tu cabeza, de manera que se va a distribuir, al final esa información que pasa por la formación reticular va a llegar a afectar a grandes áreas de tu corteza. Porque si mantiene un tono general, significa que va a tener una proyección difusa hacia grandes zonas de tu cabeza, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una actividad concreta y básica ahora en este momento, sino estamos hablando ese tono general que nos predispone, ¿vale? A determinar. Todo lo que tenga ese tono general implica que hay una distribución en grandes áreas y de manera bastante difusa. Entonces, como la noradrenalina también tiene esa proyección difusa, algunos autores, y también es fácil relacionar adrenalina con activación, ¿de acuerdo? Cuando te pones nervioso, cuando te activas, te dices, wow, menuda descarga de adrenalina he tenido, ¿no? Porque realmente ocurre así. Entonces, fijaos que hay algunos autores que incluyen este locus coeruleus como parte de esos circuitos complejos de la formación reticular. Y otros incluyen a los núcleos del raft. Fijaos, los núcleos del raft los vais a ver en todos los dibujos de color naranja y justo en esta zona, que porque raft significa sutura. Entre el hemisferio izquierdo y el derecho hay como un pliegue, ¿de acuerdo? Como una costura, que eso es lo que literalmente sutura, que se llama rafe o rafe, que es esta zona de aquí. Fijaos, todos estos núcleos que aparecen marcados de naranja en vuestro texto siempre van a estar en la sutura. Y veréis que aquí está en el bulbo raquídeo, pero si veis aquí, mirad, en el puente también hay núcleos del rafe, en el mesencéfalo también hay núcleos del rafe, ¿vale? Siempre que veis, van a estar siempre en esa sutura. Entonces, fijaos, es fácil que algunos autores consideren a estos núcleos del rafe que están en posición central y que atraviesan las tres subunidades como parte de esa formación reticular también, puesto que están en la misma zona y atraviesan las tres estructuras y también tienen una distribución amplia, puesto que, fijaos, los núcleos del rafe es donde están los somas de las neuronas que fabrican nada más y nada menos que la serotonina. Acordaos, se utilizan como neurotransmisor la serotonina, que es 5-hidroxitriptamina, y por eso su abreviatura es 5-HT. ¿De acuerdo? Entonces, los que fabrican la serotonina, y sabemos que la serotonina, por ejemplo, está implicada en algo que también implica una activación general, como es, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿eh? La propensión, el estado de ánimo, ¿cómo estás? Sabemos que los principales antidepresivos hoy día son inhibidores de la recaptación de serotonina. Con lo cual, la serotonina también tiene una función un poco tónica de mantener un tono general. Y es fácil comprender que algunos autores lo consideren parte de esta formación reticular. Ya está. Con respecto a las estructuras que son comunes a los tres, nos quedamos con eso, con los núcleos de los nervios craneales y con la formación reticular, recordando que esa formación reticular forma parte del sistema de activación ascendente, antes era lo fundamental y ahora nos toca claro. ¿Qué hacen circuitos locales modulando información y control y mezclando información, por lo tanto, entre los núcleos de los nervios craneales? Lo que te decía, y que las interneuronas, al igual que en la médula espinal, al tener una cierta longitud, las hay de axón corto, iguales que las segmentales de la médula espinal, y de axón largo, semejantes a las propioespinales, que se llaman de la médula espinal. Vamos a meternos rápido a dar una visión, fijaos, a ver en cada una de las tres subdivisiones del tronco del encéfalo qué es lo más interesante, qué es lo más importante, y tener una idea general de cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Vamos, por lo tanto, a seguir este orden de las estructuras más caudales, a seguir el viaje en dirección sensorial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar por el bulbo, luego seguimos con el puente y acabamos con el mesencéfalo. Fijaos, lo primero os he puesto en los dibujos que vienen en vuestro texto del bulbo raquídeo, pero aquí hay que tener en cuenta que igual que veíamos en la médula espinal, zona dorsal, zona intermedia y zona ventral, aquí vamos a ver qué es lo más importante que hay en el techo, qué es lo más importante que hay en el tegmento y qué es lo más importante que hay en la base. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes dos cortes, fijaos, este es un corte en la parte baja del bulbo raquídeo y este es un corte en la parte alta del bulbo raquídeo tocando ya con el puente. Acordaos que el cerebelo estaba con los pedúnculos cerebrales enganchado al puente y estaba en la parte, como por así decir, todo el puente y la parte más rostral del bulbo raquídeo que estaba. Entonces, fijaos, de hecho, los pedúnculos cerebelosos inferiores están, fíjate, todavía entran en la parte del bulbo. Con lo cual, el cerebelo en realidad está encima del cuarto ventrículo y sobre la parte más rostral del bulbo raquídeo y sobre el cerebro. ¿Vale? Quedaos con esa idea. Entonces, quiero para que veáis estos dos cortes, lo distintos que son, por así decirlo, porque uno ya está entrando a la parte metencefálica, la conexión con el. Fijaos en la página, no, aquí no, perdón, la página siguiente os tengo puestas, que aquí coincide, las tres secciones con lo más interesante de cada. Entonces, fijaos, en el techo dice que están los núcleos de las columnas blancas dorsales, es decir, por la médula espinal venían columnas blancas dorsales con información, con axones, con información sensorial, porque la información que viaja por la espalda, por vía dorsal, es información sensorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí llegan a lo que vemos aquí, que serían los núcleos delgado y cuneado, ¿de acuerdo? Núcleos delgado y cuneado, cuando las columnas blancas dorsales llegan a esos núcleos delgado y cuneado y a partir de ahí se llaman partículas delgado y cuneado, las conexiones que siguen llevando esa información sensorial hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre en la parte baja del bulbo raquídeo. Pero cuando llegas a la parte alta del bulbo raquídeo, a la parte que va a llegar al puente, ya el techo lo está ocupando el cuarto ventrículo, con lo cual no pueden seguir los tractos que venían por vía dorsal, no pueden seguir por vía dorsal. ¿Qué es lo que hacen? Se internan en formando el lemnisco medial. El lemnisco significa tinta de lana, son tractos, por lo tanto es sustancia blanca. Toda la sustancia blanca que venía por vía dorsal, columnas blancas dorsales de la médula espinal, fascículo delgado y cuneado, ¡ah! Llega de repente, ¡ay, que hay un hueco aquí que sale del tercer ventrículo con el cerebelo, digo, el cuarto ventrículo con el cerebelo encima! Pues tengo que meterme en el interior. Empiezan a internalizarse para que al final en la corteza la sustancia blanca esté en el centro y la sustancia gris rodeando, ¿de acuerdo? Aquí empiezan los tractos dorsales a internarse. De hecho, forman, como digo, esos fascículos delgado y cuneado, no pueden seguir por esta vía y empiezan a formar esos tractos con esa información sensorial, el lemnisco medial, se empieza a internalizar. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo veáis y que veáis la lógica. Decusan, dice, y que cruzan, decusan significa que atraviesan la línea media. Simplemente también la sensación también tiene un control contralateral. Igual que sabemos que los músculos de mi brazo derecho, las órdenes de mover los músculos de mi brazo derecho parten de mi corteza motora del hemisferio izquierdo, porque sabemos que hay un control contralateral, también las sensaciones al final van a llegar a la corteza del hemisferio contralateral. Esa es la idea. Fijaos, en el tegmento te mencionan el núcleo de la oliva inferior y te dicen que es un núcleo especial que converge en señales sensoriales y motoras y transmite al cerebelo. Ya tenemos que tener en la cabeza que el cerebelo y un circuito de ganglios que están en la base del encéfalo, que se llaman circuito de los ganglios basales, ambos son los moduladores de las señales motoras. Las órdenes motoras que manda la corteza motora a las motoneuronas de tu médula espinal tienen un control modulador del cerebelo y los ganglios basales. Esa es la idea. Muy bien, pues este núcleo de la oliva inferior, fijaos que aquí os lo dibujan como con tembleque, ¿vale? Fijaos que la mayoría de los núcleos, te los van a mencionar en unos núcleos que te los van a colorear, los núcleos y los tractos muchas veces de azul y otros de rojo. Los núcleos de azul son núcleos que llevan información cuando dentro del esquema de los que han hecho estos gráficos, la información sensorial es azul y la información motórica roja. De manera que cuando son núcleos azules son núcleos que llevan información sensorial y cuando son rojos son núcleos que llevan información motórica. Sin embargo, fíjate, el de la oliva inferior no es ni azul ni rojo. Y te lo, ¿por qué? Porque integra señales tanto sensoriales como motoras. ¿Vale? Esa coordinación sensorial y motora que tiene que ser, que es fundamental para que las órdenes motoras sean las que deben, como deben, ¿de acuerdo? Imaginaos la complejidad de sujetar un pájaro en una mano, por ejemplo. Lo tienes que sujetar con la suficiente fuerza como para que el pájaro no se te escape y salga volando, pero sin estrujar el pájaro, al pájaro, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso requiere de información motórica, órdenes de salida, información sensorial que te esté diciendo cómo se está produciendo, para que al final aprietes lo justo. O algo tan sencillo como escribir, mirad, pues el control que tiene que ser para que escribas, tienes que apretar lo suficiente como para que el lápiz o el boli marque, pero no lo suficiente como para que atravieses la hoja, etcétera, etcétera. Parece una tontería, porque para nosotros es natural, pero exige una finura y un control y un feedback de información importante. Pues en ese control, en esa mezcla e integración de señales sensoriales y motoras, participa, fíjate, el núcleo de la oliva inferior. Quedad con que este núcleo de la oliva es un núcleo, por lo tanto, en el que se mezclan informaciones y además contacta con y manda su información, ya mezclando esa información motórica y sensorial, al cerebelo, que es uno de los grandes moduladores de las órdenes motoras, cerebelo y ganglios basales. Importante. ¿De acuerdo? Y en la base, acordaos qué era lo que había en la base. En la base, por el exterior, en el bulbo raquídeo, veíamos las pirámides, ¿os acordáis? En el cerebelo directamente, que son todos los tractos motóricos que vienen desde la corteza hacia la médula espinal, donde están las motoneuronas que mueven toda la musculatura. Todos esos tractos motóricos se van formando, se van agrupando en estas pirámides que acaban en la decusación piramidal. Por lo tanto, las pirámides son esos tractos que vienen de la corteza a la médula espinal. Eso es lo que significa tractos del CX al ME, significa de la corteza a la médula espinal. Sí, sí, te está mirando a ti, de manera que el hemisferio izquierdo es el contralátero. Exacto. Eso es. El cerebelo está, mira, el cerebelo, si esto es el puente, el cerebelo estaría aquí. ¿Vale? Aquí estaría el cerebelo. Porque está, fíjate, este es el cuarto ventrículo y el cerebelo estaba entre el puente y el cuarto ventrículo. ¿Acordaos? ¿De acuerdo? El cerebelo estaría aquí, el cerebelo a la altura de aquí. Aquí empieza. Aquí habría ya cerebelo, ¿de acuerdo? Acoplado con el cuarto ventrículo detrás. ¿Vale? Aquí están los pedúnculos cerebelosos. Fíjate que acuérdate que los tractos que mandan ahí. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Con respecto al bulbo, no hay que tener más en cuenta. O sea, que más tengáis en cuenta, mejor. Esto nos sirve para entenderlo, ¿no? ¿Cómo continúa el tema por el puente? Pues en el puente, fijaos, en el techo está ya clarísimamente el cuarto ventrículo y el cerebelo, con lo cual no pueden seguir tractos por ahí. Ya está, nos olvidamos. Fijaos que en el puente solo hay tegmento y base, ¿de acuerdo? Que está mezclado así. Puesto. Entonces, en el techo no hay, solamente hay el hueco del cuarto ventrículo y el cerebelo por encima. En el tegmento os mencionan el locus coeruleus, LC significa locus coeruleus. Ya os he dicho que es muy importante porque es donde están los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. Por lo tanto, es importante. Luego también te mencionan que están los núcleos parabraquiales, que se llaman así, que llevan información visceral. ¿A dónde llevan la información visceral? Al hipotálamo. Ya os he dicho, la visceral, al hipotálamo, la somática, al tálamo. En regla general, está bien. Y el núcleo del menisco lateral, que es vía auditiva, te mencionan. Esos son los puntos que te mencionan en el texto como tal. Fundamental que controléis que está el locus coeruleus. ¿De acuerdo? Si ya el núcleo parabraquial es el núcleo del menisco lateral, digamos que si os preguntan esto ya, digamos que son de las preguntas de subirme. Son de las preguntas de los que ya controláis bastante. Pero el locus coeruleus, que os lo menciono muchas veces, es muy importante que sepáis de esto. Y en la base, fija, ¿qué había en la base? Pues ya os dije yo que esa base que engorda, que es como esa protuberancia, es donde se van a mezclar. Por un lado, los pedúnculos, que es todo el cableado que conecta el cerebelo con el resto del sistema nervioso central, todos los pedúnculos cerebelosos, fíjate, en la parte más, ya en el puente estaba el pedúnculo inferior, fijaos, acordaos, aquí estaba pedúnculo cerebeloso inferior, y en el puente estarán los otros pedúnculos, el pedúnculo medio, mira, te está diciendo el pedúnculo medio, ¿vale? Y el pedúnculo superior que te está poniendo. Entonces, fijaos que están esos pedúnculos llevando esa conexión, por un lado enganchando ese cerebelo, pero sobre todo conectando el cerebelo con otras estructuras. Pero están los pedúnculos cerebelosos, fijaos, y después del puente, que era lo que veíamos, el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, la parte ventral del mesencéfalo, si le dábamos la vuelta, estábamos, acordáis lo que decía yo, que eran los muslitos del Kentucky Fried Chicken, que era el cableado, los pedúnculos cerebrales. Todo el cableado de sustancia blanca del cerebro va juntándose al final en esos pedúnculos. Esos pedúnculos cerebrales que van a atravesar el tronco del encéfalo para llegar a la médula espinal se cruzan con los pedúnculos cerebelosos que están conectando el cerebelo con el resto. Fijaos, de manera que estarán los pedúnculos cerebelosos por aquí y todo esto son tractos que vienen de esos pedúnculos cerebrales, con lo cual serán tractos que van desde la corteza a la médula espinal y son, por lo tanto, tractos, dicen, descendentes del córtex. Descendentes porque los ascendentes venían por vía dorsal, ¿de acuerdo? Pero es esa idea, al final, que es la continuación de esos pedúnculos cerebrales. Con lo cual, el bulto, el engordamiento es fundamentalmente sustancia blanca, en la que se están juntando tractos que conectan el cerebelo con otras estructuras y tractos que conectan el cerebro con la médula espinal, ¿de acuerdo? Ahí es donde se está produciendo toda esa interconexión. Y en medio de toda esa sustancia blanca hay unos cuantos núcleos que se llaman núcleos pontinos, porque están en el puente. Ya está, ¿de acuerdo? Esa es la idea, que los núcleos pontinos llevan información de la corteza fundamental al cerebro. Esa conexión cerebro-cerebro se hace en los núcleos pontinos. Quedaos con esa idea. Ya está. En cuanto al mesencéfalo, que es la siguiente estructura, fijaos que veíamos, acordad cuando hacíamos la disección, yo la menciono porque la disección viene muy bien para ver todo esto, cómo dejabas caer el cerebelo y veías el hueco del cuarto ventrículo entre el puente y el cerebelo, con los pedúnculos cerebelosos en medio, y qué era lo que veías por delante del cuarto ventrículo, que era lo que veías, aquel culo, ¿os acordáis que eran los folículos? Pues estos son los folículos, fíjate, estos son los folículos superiores, ¿de acuerdo? Y este es el folículo, o los folículos inferiores. Han hecho como dos cortes, uno en una parte más rostral del mesencéfalo y otro en una parte más caudal. Pero la idea es la misma, ¿de acuerdo? Acordad que lo que tenías en esa posición, por lo tanto, dorsal, eran los folículos. Y en la posición ventral, en el mesencéfalo, lo que tenías eran los pedúnculos cerebrales, lo que te decía yo que iba a meterse con esos tractos descendentes hacia por el puente. Fíjate que estos son los pedúnculos cerebrales, están en la base y en la parte dorsal van a estar los folículos. Entonces, fijaos, ¿qué tenemos que ver en el techo del mesencéfalo? Los folículos que el inferior lleva información auditiva, que lo dije yo, y el superior fundamentalmente visual, ¿vale? Con integración sensorial variada, te dice, y tracto descendente de control motor. Es decir, hay en los folículos se produce una integración visomotora, de información visomotora. Entonces, de ahí baja un tracto descendente para controlar precisamente esto que está viendo. Este tracto descendente, fijaos, es del que habla Cajal en la decusación piramidal, que lleva al final a que decuse a partir de los anfibios, la evolución hace que tengamos, en todos los que descendemos de un antepasado común con los anfibios, tengamos esa decusación piramidal para que los tractos motores decusen. ¿De acuerdo? Puesto que tenemos que mover la musculatura contraria a la que tendría que mover el pez para escapar de una amenaza que viene por un lado. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Porque al nadar mueve la musculatura contraria que al hacer. ¿De acuerdo? Imaginaos, si yo tengo que torcer hacia allá para escapar de alguien de allí, soy un pez, lo que hago es mover mi musculatura derecha, plegarme para escapar. Sin embargo, si tengo que huir de uno allí y soy un animal que está en tierra, lo que tengo que hacer es presionar la musculatura del lado contrario, izquierda, para escapar, para hacer fuerza sobre el suelo y escapar. ¿Entendéis que se mueve justo la musculatura contraria? La clave está ahí, en esa decusación piramidal que comentaba que decía Cajal que seguía esa decusación visual. ¿De acuerdo? Quedad con eso, con que el cambio es que en tierra tienes que mover la musculatura distinta. Con mesa. Y ese tracto, fíjate que venía de ese, del colículo superior, que ya os dije yo que era importante la información visual, por eso esos colículos que veíamos gordos en la oveja nos indicaban que la, para la oveja la información visual era importante, ¿de acuerdo? Pues es, lo que llevan es información visomotora, ¿vale? De coordinación de lo que estoy viendo con, lo, con los movimientos, por lo tanto. En el tegmento, fijaos, teníamos, ¿qué es lo que teníamos? El tercer ventrículo estaba entre el puente y el, cerebelo, ¿de acuerdo? El cuarto ventrículo, puente cerebelo y bulbo raquídeo, ahí estaba el cuarto ventrículo. El tercer ventrículo está en el diencéfalo, separando los dos hipotálamas. Aquí en el mesencéfalo, ¿qué es lo que hay? El acueducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Ese acueducto, el famoso acueducto cerebral o acueducto de Silvio, tiene una sustancia gris que lo está rodeando. Y es lo que se llama, ¿qué es esto? Tan simple como esto, sustancia gris periacueductal. ¿Qué se llama? De manera que describe que lo que hay es la sustancia gris que está alrededor del acueducto. Ya está, eso es lo que nos está diciendo. Pues esta sustancia gris que está alrededor del acueducto tiene como función integrar información sensorial diversa y neuroendocrina. Y sobre todo tiene una vía descendente de control del dolor. O sea, es una parte importante para, por ejemplo, la anestesia, para provocar anestesia, para que te puedan operar y no sientas lo que está ocurriendo, pues parece ser que esta sustancia gris periacueductal puede hacer que se produzca esta anestesia, que controles la señal nociceptiva, ¿vale? Que es la señal de información de dolor que te va a llevar al cerebro. Luego también te mencionan el núcleo rojo, fíjate que es este, ¿no? Núcleo rojo, aquí está, núcleo rojo, este, que tiene dibujo de rojo, por lo tanto es un tracto motor, ¿vale? Te dice, sus axones, tracto motor descendiente. Es un tracto motor. Si simplemente te mencionan esto, acordaos que en la disección querían también que vieses el núcleo rojo, que no se ve ni de coña, pero que sepamos que está ahí en el tegmento del mesencéfalo. Y sobre todo, porque nosotros en la, eso es, que no sé si el núcleo rojo en algún tipo de preparación así, sin nada, quiero decir, sin teñir, se verá rojo, yo no lo he visto. Yo cuando he utilizado cerebros congelados y tal, no lo he visto a simple vista. Hay muchos que tienen que teñirse para poder diferenciarse. ¿De acuerdo? En este caso, no, en etanol desde luego no se distingue como tal. Tienes que imaginar dónde está, lo sabes porque hay otras estructuras así sean. Por ejemplo, se ve la sustancia negra, se ve, y se ve oscura, se ve negra. Y se ve además como se está viendo aquí, más o menos como con dos tonos. Pero tiene una pars reticulata y una pars compacta y se ve como que tiene dos partes. Pero se ve en un gris más oscuro. Yo de todas maneras de colores sabéis que no soy el más indicado porque en daltonia no se nos da bien el tema, pero que sepáis que es eso, que a veces simplemente pues se menciona así pues porque el primero que lo vio pues le pareció lo que fuese. Pero yo, desde luego, no lo veo, no lo he visto nunca como tal y no lo distingo fácilmente. Supongo que con algún tipo de preparación de tinción sí se distingue, claro, porque si no, no se habría mencionado. Importante es que controléis estos otros dos núcleos, que son la sustancia negra y el área tegmental ventral. Fijaos, el área tegmental ventral es el área que está entre las dos sustancias negras. Yo, por ejemplo, ya os he comentado que cuando tenía que marcar área tegmental ventral, que es muy importante para muchos procesos, ¿de acuerdo? Pues yo la marcaba porque veía la sustancia negra de un hemisferio, la de otro hemisferio, y sé que la zona de en medio es sustancia, es área tegmental ventral. Pero no tiene una delimitación clara, por eso se dice área, ¿de acuerdo? No tiene una delimitación evidente. Pero fijaos, la sustancia negra, que es lo que significa SN, y el área tegmental ventral, que es lo que significa ATV, es donde están los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor la tercera monoamina, que es la dopamina. Dopamina, sustancia negra y área tegmental ventral. Noradrenalina, locus coeruleus. Serotonina, núcleos del raquídeo. Eso lo tenéis que tener aquí, os va a servir para el resto de las asignaturas en las que tenga un componente psicobiológico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la sustancia negra, además, está bien que lo tengamos, que forma parte de ese circuito de los ganglios basales. ¿De acuerdo? Que era el estriado en la parte telencefálica, el subtálamo en la parte biencefálica, volvió a la palabra tálamo, y la sustancia negra en el mesencéfalo. Ahí hay un circuito que modula la información motora junto con el cerebelo, ese circuito de estriado subtalámico, sustancia negra, que es el de los ganglios basales, junto con el cerebelo, modulan la información motora. Que queda con eso fijado. Por lo tanto, la sustancia negra te dicen que es importante para el control motor. Esta, los axones que salen de la sustancia negra y mandan dopamina en el estriado, en el caudado del putamen, es el circuito que se llama nigroestriado. No tiene mucha imaginación poniendo nombre, ¿vale? De la sustancia negra al estriado va el nigroestriado. Pues este nigroestriado es deficitario en dopamina en el trastorno del Parkinson. Ya que fijaos lo que es el Parkinson, como los primeros síntomas que tiene un parkinsoniano. Rigidez y temblores, son síntomas motores. Síntomas motores, además, fijaos, porque estos ganglios basales fundamentalmente controlan los movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? El parkinsoniano, cuando empieza, tiene temblor esencial. En cuanto se va a mover, tiembla muchísimo menos. Porque no es el sistema piramidal, sino es este, el extrapiramidal que se controlan los ganglios basales. Información de más que os doy, pero que para que vayáis entendiendo y cómo encaja todo. Y el área tegmental ventral es famosa por ser la base de ese circuito de refuerzo, ese circuito de recompensa que al final libera dopamina del área tegmental ventral en la parte ventral del estriado que se llama accumbens. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ese marcaje, cuando algo te gusta, realmente se provoca esa liberación de dopamina en accumbens, que lo que hace es que realmente, más que ser la señal de cuando libero dopamina en accumbens, es lo que me provoca, es que me guste, no, es que cuando me gusta, que parece que está detrás el sistema opioide por ahí funcionando para que me provoque ese placer, esa liberación de dopamina en accumbens lo que sirve es para que mi cerebro entienda que eso que está ocurriendo en ese momento es importante. Es un marcaje que hace que todo el entorno y todo lo que en ese momento esté activado se marque como fundamental. De manera que en situaciones similares, ¿de acuerdo? Ante la estimulación similar, tenga propensión a volver a desarrollar esa conducta. Que es lo que está detrás del condicionamiento operante, ¿de acuerdo? ¿Qué es el condicionamiento operante? Algo es un reforzador porque en situaciones similares la conducta se refuerza, vuelves a emitir esa conducta, ¿de acuerdo? Cuando eso es lo que hace que algo sea reforzante, es que va a provocar que en una situación futura similar tenga muchas probabilidades de volver a emitir esta conducta. Eso es lo que es reforzador. Ese marcaje de lo que es importante y, por lo tanto, que sea así, ese que hace que, fíjate, que un ludópata luego oiga la musiquita de una maquinita, vea los brillos de tal, oiga el ruido del bar, y le esté provocando esa ansia por volver a consumar esa historia porque ha tenido esa descarga en algún momento y ha hecho que todos esos estímulos se marquen como importantes. ¿Entendéis? Esa es para que entendáis cómo funciona un poquito ese sistema de refuerzo real. ¿De acuerdo? Ambas, tanto sustancia negra como área tegmental ventral, utilizan como neurotransmisor la dopamina, por lo que significa esta dopamina. Aquí de repente me salen cosas. ¿De acuerdo? Y fijaos, en la base del mesencéfalo, lo que están eran los muslitos de pollo de Kentucky Fried Chicken, los pedúnculos cerebrales, es lo que te está diciendo. Ya está, ¿de acuerdo? Es un montón de información ya, por lo tanto, de estas estructuras. Estáis ahí todavía, ¿no? ¿No os habéis ido, no habéis desenganchado los onliner? Pues eso, Ana, muy bien. Bueno, Sonia, Irene. De acuerdo. Muy bien, pues ya que tenemos un poquito toda esa visión, acordaos, visión del puente del tallo cerebral o tronco del encéfalo, fijaos, de las tres subdivisiones comunes a las tres núcleos de los nervios craneales, formación reticular, y luego en el techo, tegmento y base de cada una de las estructuras, que es lo más importante que hay. Acordaos que en el puente al principio, quiero decir, en el cerebelo, al principio sí que hay fascículos que son el delgado y el cuneado, que van con información sensorial por la parte dorsal, pero luego cuando va hasta el cuarto ventrículo ya se internalizan en el menisco medio. Por lo tanto, el puente ya no tiene nada en la parte dorsal. Y en el mesencéfalo, lo que hay en la parte dorsal eran los colículos, acordados, superiores visual, inferiores auditivas. Todo esto ya lo dije en la disección y ahora nos va encajando y lo vamos viendo y veréis que el haberlo tocado y el haberlo visto nos servirá para entenderlo. Ahora vamos a meternos en la siguiente subdivisión por neurodesarrollo, que es el diencéfalo. Acordaos, la siguiente vesícula de las cinco que había es mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y luego ya telencéfalo. En el diencéfalo, fijaos, tenemos, acordaos, que el diencéfalo venía desde los cuerpos mamilares que estaban entre esos dos muslitos de pollo del Kentucky Fried Chicken, era como un bultillo que había entre esos dos, era de los cuerpos mamilares al quiasma óptico, es donde estaba esa parte que correspondía al diencéfalo. De acuerdo, el diencéfalo se puede distinguir en dos mitades, la mitad dorsal y la mitad ventral, de manera que en cada una de las mitades vamos a tener dos subdivisiones. En la parte ventral tenemos el hipotálamo y el subtálamo, que fijaos, prefijo hipo y prefijo sub nos dan idea de que está debajo, ¿de acuerdo? Y en la parte dorsal tendríamos el tálamo y el epitálamo. Ya está, acordado. Nada más. Entonces vamos a empezar, por supuesto, todas las estructuras del diencéfalo llevan la palabra tálamo. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el hipotálamo. Os voy a leer una parte que dicen en vuestro texto. ¿De qué es el hipotálamo? Porque fijaos, tanto el tálamo como el hipotálamo son áreas de núcleos muy diversos con actividad muy diversa. ¿De acuerdo? Entonces es como un poco, a veces, cuando tienes que estudiarlo, pues es que comprendo que se os haga bola. Aquí llegas y dices, ¡ay! Me empiezo a agobiar. Vamos a ver cómo, por cierto, si me he traído las gafas, digo, no sé si me he traído las gafas, que ya, si no, esto no lo veo. Creo que era la 223. Fijaos donde te mencionan, que están hablando ya, 223, fijaos, la 223, justo antes de empezar a hablar del tálamo y el epitálamo, justo encima de donde pone subtálamo, el final de ese párrafo anterior, te dice lo siguiente, fíjate, dice, es el principal centro de coordinación o control del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo o visceral, casi nada, Así intervienen funciones básicas que proporcionan un medio interno estable al organismo, sumando a su función de control endocrino su participación en el control de la alimentación y, en general, del metabolismo energético, en el equilibrio de líquidos, en la termorregulación o en los ciclos de sueño-vigilia, y organiza comportamientos básicos para la supervivencia del individuo y de las especies, como son la respuesta al estrés, la huida ante situaciones adversas, el ataque a posibles agresores, la conducta sexual y maternal, etc. Menos mal que nos ha puesto etcétera por detrás. Esto nos da una idea de que el hipotálamo, fijaos, digamos que es la madre del cordero, que es una parte muy importante de nuestro sistema. Entonces, quedaos con la idea de que fundamentalmente, mirad, es la zona del sistema nervioso central que conecta con el sistema endocrino, porque el hipotálamo va a mandar sobre la hipófisis y va a tener, cuando estudies el sistema endocrino que viste, los ejes hipotálamo, hipófisis y una tercera glándula, ¿de acuerdo? En esas cadenas de que una hormona hace que se libere otra hormona y esa hace que se libere otra hormona, el hipotálamo es el origen y por lo tanto las órdenes de ese sistema, el cambio de lo que tu cerebro experimenta y cómo se traduce eso en cambios hormonales, se produce en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Esa es la idea en el hipotálamo. Por lo tanto, la conexión con el sistema endocrino está clara. Pero además de la conexión con el sistema endocrino, es la conexión con el sistema nervioso autónomo, el que lleva la información visceral, el que me dice, aprieta el intestino, deja de pirotizar. Está diciendo la termorregulación, la digestión, todos estos procesos, el hipotálamo es importante. Por lo tanto, siempre os he dicho que esa información sensorial, cuando es visceral, fundamentalmente va al hipotálamo. Cuando es somática, fundamentalmente va al tálamo. ¿De acuerdo? Entonces, esa conexión con el sistema nervioso autónomo también se da aquí en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que te dicen, que como cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, núcleos muy diferentes entre sí, de conectividad diversa, porque unos están regulando la temperatura, otros el hambre, otros el tal, todo está aquí detrás, ¿de acuerdo? Coordinación de sistemas efectores como el endocrino, ¿de acuerdo? De respuesta, por lo tanto, cambiando las hormonas y el sistema nervioso autónomo que te lo consideran como un sistema efector, aunque tiene una parte sensorial y una parte motora, como es lógico, que te informa de cómo están las vísceras y que actúa sobre esas vísceras, ¿de acuerdo? Y te dice que es efector neuroendocrino y control del sistema nervioso autónomo. Pues es lo mismo, de acuerdo, que te estaban diciendo. Entonces, fijaos, aquí os he puesto uno de los dibujos, uno de los esquemas en los que se ven distintos núcleos, que parece una colección de chuches, que están aquí, así de esas, esas que son como blanditas. Las de Harry Potter, es así, con esas grajeas de Harry Potter, mira, pues aquí esas grajeas, que había algunas que eran asquerosas, ¿no? Que era la gracia, que si cogías una de esas que olía a pies o había una de esas, ¿no? Bueno, pues vamos a grajear de Harry Potter, fijaos cada una, que lo que nos da es una idea de que cada núcleo está implicado en unas funciones distintas al que tiene el de al lado. Entonces, quedaos con esa idea, porque es una zona muy compleja. Fijaos, esta es la hipófisis que está colgando. Acordaos que teníamos cortado por aquí en la disección y solamente veíamos el punto de inserción de la hipófisis, por donde debía estar esto, pero esto se queda en el hueso esfenoides en la silla turca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no lo veíamos. Veíamos solamente esto. Esto es el quiasma óptico. Mira, ahí están los cuerpos mamilares, con lo cual esta es la zona que de aquí para arriba define el diencéfalo. De acuerdo, de los cuerpos mamilares al quiasmático. Con lo cual, lo que veíamos en la base del encéfalo eran realmente los dos hipotálamos, separados por el medio, realmente está el cuarto ventrículo, digo el tercer ventrículo. Pero el tercer ventrículo aquí, que conecta, acordaos, ventrículos laterales a lo largo de los hemisferios cerebrales, que conectan con el tercer ventrículo en el diencéfalo, separando los dos hipotálamos, del tercer al cuarto el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo entre puente y cerebelo. De ahí al canal central de la médula espinal. Ese es el recorrido que hace el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fijaos, aquí lo que vamos a tener que controlar, porque es cómo se organiza y cómo se divide en regiones para poder saber qué núcleo está en cada región. Porque los núcleos se suelen mencionar por su posición aquí. Son tan diversos y tal que se suele decir, bueno, pues es el núcleo que está aquí delante y aquí. En vez de decir aquí delante y aquí, lo que decimos es que dividimos en tres regiones en el eje rostro caudal, fíjate, está diciendo aquí, una región anterior, la que está más rostral, una región posterior, está más caudal, tocando ya con el mesencéfalo, y una región intermedia que se llama tuberal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, estas son las tres regiones. Se llama tuberal porque esta parte, mirad, el hipotálamo va formando como un embudo que va a conectar con la, con un tubo, por aquí, que va a conectar con la hipófisis. Este embudo con ese tubo, tuber cinereum, ¿de acuerdo? Ese tuber, que nos da una idea de tubo, es lo que hace que esta región que está encima justo de este tubo se llame tuberal, región tuberal o región media, ¿de acuerdo? Porque está el tubo. La anterior se llama preóptica también, ¿por qué? Porque está encima del quiasma óptico. De hecho, mirad, este núcleo que pone este Q es el supraquiasmático, el que está encima del quiasma. El que os he dicho yo, que algunos axones se salen de ahí para llevar información de si hay luz o no hay luz, y de ahí, que no es directamente, sino a través de un nervio cefálico, pero conecta con la glándula pineal para liberar melatonina cuando no haya luz. ¿De acuerdo? Ese ritmo, esos ritmos circadianos que marca la liberación de melatonina están guiados en su ritmo por si hay luz o no hay luz, y quien le informa es el núcleo supraquiasmático que está aquí, encima del quiasma. Entonces, fijaos, la región anterior es preóptica también por estar encima de donde pasan los tractos ópticos, ¿de acuerdo? La del medio tuberal porque está encima del tubo que conecta el hipotálamo con la hipófisis, y la posterior porque está detrás. Tampoco es tan complicado. Aquí detrás también estaría el núcleo subtalámico, ¿de acuerdo? Porque estaría el subtálamo, además del hipotálamo, el subtálamo por detrás. Ya está. Quedaos con esa idea de en el eje rostro caudal, región anterior o preóptica, región media o tuberal y región posterior. Y luego separaríamos, fijaos, en realidad estaría el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Rodeando un hipotálamo aquí y otro hipotálamo aquí. Y entonces también hay un eje medio lateral que define tres regiones. La región más cercana al ventrículo es la periventricular, que sería la que está rodeando el ventrículo, ¿de acuerdo? La periventricular. La siguiente región, un pelín más alejada, sería la medial, y la más alejada del todo sería la lateral. Fácil. Entonces tú vas a localizar cualquier núcleo con estos dos ejes. Eso es. Esta división, la medio-lateral, requiere un corte coronal diademal, exacto, para que lo veas. Recordad que Día de Mal es chascarrillo mío, ¿eh? No se os ocurra decir Día de Mal por ahí, porque eso no existe. Entonces, claro, en este eje, un corte sagital, ves los tres ejes longitudinales, un corte coronal, ves los tres ejes a lo ancho, que es lo que estás viendo aquí, las tres regiones a lo ancho, lo que se separan de la línea media. Entonces, de esta manera diríamos que podemos localizar cualquier núcleo, ¿no? Si dices en una posición anterior y pegada al ventrículo, pues anterior y periventricular. Preóptica, en el área preóptica, periventricular. Estarías localizando, ¿no? Y así con cualquiera de las combinaciones. Ya está, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al hipotálamo, teniendo en cuenta que es importante para conectar con el sistema endocrino y con la regulación de nuestro estado visceral, que es el sistema nervioso autónomo, con su rama simpática y su parasimpática. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fíjate, además, en este diencéfalo ventral tendríamos el subtálamo. Y que el subtálamo lo único que tenemos que saber es que está el núcleo subtalámico. Y ya os he dicho yo que ese núcleo subtalámico, junto con la sustancia negra en el mesencéfalo y junto con el núcleo estriado en el encéfalo anterior, forman los ganglios basales. Con lo cual, control motor, ganglios basales y cerebelo son los moduladores de las órdenes motoras. Ya está, eso es lo que tenemos que controlar. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a meter con el tálamo. Quiero que pongáis bien la cabeza aquí, porque si llegamos a entender bien el tálamo, yo creo que vamos a tener mucho avanzado y se os quitará mucha angustia de este maldito tema 8 para muchos de vosotros. Veréis que el tálamo tiene también miga, y que al principio, según os están comentando cómo es el tálamo, pues más o menos parece que se entiende. Al principio parece que se entiende cuando te dice todos los núcleos del tálamo, igual que en el hipotálamo hay un montón de núcleos con conectividad muy diversa, en el tálamo también. Ya os he dicho yo que el tálamo heurístico de considerarlo como la primera gran estación de procesamiento sensorial antes de llegar a la corteza. Procesamiento sensorial somático, ¿de acuerdo? El visceral en el hipotálamo, pero es lo mismo. Las estructuras fundamentales del diencéfalo, que son el hipotálamo y el tálamo, son grandes estaciones de procesamiento sensorial. Una visceral y otra somática. ¿De acuerdo? Su función más espectacular, además de otras muchas, es esta, la más clara, la más evidente. ¿De acuerdo? Entonces, al principio, se puede entender cuando te dicen, realmente todos estos núcleos, con esa conectividad muy diversa, se pueden dividir en dos grandes bloques. Unos núcleos de relevo y otros núcleos de proyección difusa. Eso lo dicen en la página 224, me parece, al principio, por arriba, a la izquierda. Es que lo tengo en la cabeza, que está ahí a la izquierda, arriba. Mira, la 224. Aquí, en el primer párrafo que viene, porque viene el final del párrafo que venía, dice, de modo general, los núcleos talámicos se clasifican funcionalmente en núcleos de relevo y núcleos de proyección. Aquí parece claro, ¿no? Este párrafito parece claro. Que dice, los de relevo conectan estructuras concretas, o sea, transmiten información específica de zona específica y la transmiten a una zona específica. Pasan el mensaje de un lado a otro, por así decirlo. ¿De acuerdo? Los de proyección difusa transmiten, recogen información de áreas difusas y la diversan, por lo tanto, y la transmiten a amplias zonas. O sea que, de alguna manera, también te estoy diciendo ya aquí, cuando te estoy hablando de esta difusión, y por lo tanto que conecta con áreas muy amplias y muy diversas, está implicado en el mantenimiento de esas predisposiciones, de ese tono general, ¿de acuerdo? De tu corteza. Los de proyección difusa, el tono general. Los de relevo, información fásica, concreta, de un momento, de un lugar, de un ahora, ¿vale? Tener esa idea general está bien. Entonces, aquí parece que más o menos está claro de esa manera. Por un lado, quiero que comprendáis que relevo, la idea de relevo en el encéfalo, no es la que tenemos de una carrera de relevos, ¿vale? En el que yo cojo un testigo, te lo paso a ti y tú se lo pasas a otro. Si eso fuese así, simplemente pasas la información de aquí para allá, no habría otra neurona, habría un axón más largo. ¿Vale? Cada vez que hay una neurona significa que esa información se procesa. Daos cuenta que cuando yo recibo el neurotransmisor en una espina dendrítica y me está provocando un PIP, al mismo tiempo que tengo esa información aquí, tengo miles de espinas dendríticas en las que me está ocurriendo lo mismo o lo contrario. Y lo que yo haga al final depende de la integración de esas miles de señales que en un momento dado se me están produciendo. Y esa sumación espacio-temporal que se hace en el cono de la acción hará que dispare mi potencial de acción o no. Esa integración se hace en cada relevo sináptico, ¿de acuerdo? Entonces, tener una idea de que ese relevo no es en sí simplemente pasar, sino que en realidad, cuando se hace ese relevo, se está integrando y se está trabajando. Quedaos con esa idea, simplemente daros esa idea de que el relevo es tan sencillo. Con el relevo sensorial parece que es fácil, ¿no? Que llevo la información aquí, aquí, aquí y al final llega a la corteza. Pero esa información ya os digo que en cada punto se va procesando. En cada sinapsis que se hace, se procesa de alguna manera. Entonces, más importante que tengáis en cuenta que los de relevo sí que es importante que conectan, llevan la información, reciben la información de un sitio concreto y la transmiten a un sitio concreto de la corteza cerebral, porque el tálamo, todos los núcleos del tálamo, y eso os empezará a encajar las cosas, todos los núcleos del tálamo conectan con una zona de la corteza cerebral, todos menos uno. ¿De acuerdo? Como la aldea de Asteris, que toda la Galia está ocupada menos uno, pues esto igual. Todo el tálamo, todos los núcleos del tálamo conectan con una zona de la corteza cerebral, los de proyección difusa con grandes zonas de la corteza cerebral, los de relevo con zonas concretas de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Todos menos uno. Y veremos cuáles. Bueno, pues fijaos, los núcleos de relevo, por lo tanto, pueden ser o sensoriales, o motores, o, mirad, aquí falta otro que no os lo he puesto y que deberéis completarlo, que son de asociación. De asociación. Voy a poner ASOC. Quiero poner ASOC. No sé qué he puesto, pero quiero poner ASOC. Voy a poner núcleos de asociación. Y vamos a entender cómo funciona esto. Mirad, realmente estos núcleos de relevo conectan con estructuras de la corteza y depende del tipo de corteza a la que llegue. Si conectan con corteza sensorial, serán núcleos de relevo sensoriales. Si conectan con corteza motora, serán núcleos de relevo motor. Y si conectan con corteza de asociación, serán núcleos de relevo asociativo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿qué es lo que esto significa? En la corteza cerebral podemos dividir toda la corteza, y lo veremos al final, de acuerdo a este tema, que podemos dividir toda la corteza en tres tipos de corteza. Corteza sensorial, la que fundamentalmente lo que hace es recibir información de fuera de la corteza que llega a la corteza, por lo tanto información aferente, información sensorial, esa es la corteza sensorial. Así tenemos una corteza sensorial primaria por cada sentido, es decir, tenemos una corteza sensorial primaria visual, una corteza sensorial primaria auditiva, es decir, corteza somatosensorial en la que se procesan las informaciones táctiles primaria, que es donde llegan las señales que informan sobre esa modalidad sensorial cuando llegan a la corteza cerebral. Esa es la corteza sensorial primaria, ¿de acuerdo? Ahora, bien, hay otra corteza que es de donde parten las órdenes motoras, que es la corteza motora, ¿de acuerdo? Entonces, esa corteza motora es de donde parten las órdenes para que ejecutemos las conductas adaptativas a nuestro entorno y a nuestro estado interno, ¿de acuerdo? Y luego hay otra corteza que fundamentalmente no manda axones fuera ni recibe axones de fuera. Vive, pero muy poquito. No es lo fundamental, sino que lo fundamental de esa zona de la corteza es conectar distintas zonas de la corteza para tener una información compleja. Fijaos, la información visual, cuando llega a mi corteza visual, llega, por así decir, atomizada. Llega información de brillo, llega información de color, llega información de movimiento, ¿vale? Me va llegando, toda esa información me va llegando a unas columnas, se organiza la corteza en columnas, adyacentes, porque están del mismo sitio de mi retina, me está llegando información de el brillo, el color, el movimiento, a esa zona de mi corteza visual primaria. Ahí, esa corteza visual primaria, que es donde llegan los axones desde fuera, es corteza sensorial. Ahora bien, esa corteza sensorial primaria la envío a una corteza sensorial secundaria en la que ya junto esas informaciones. Yo no tengo la sensación de el brillo por un lado, el color por otro, el movimiento por otro. Tengo la información de que viene un coche, ¿entiendes? Yo veo el coche perfectamente. Viene un coche rojo hacia mí y lo estoy viendo. Entonces, eso se da en la corteza sensorial secundaria. Esa corteza sensorial secundaria ya no está recibiendo la información de fuera de la corteza, sino de la corteza visual primaria, con lo cual esa corteza de asociación ya es corteza de asociación. Esa corteza visual secundaria ya es corteza de asociación. Ya no estoy mandando axones fuera de la corteza ni recibiendo información de fuera de la corteza, sino que conecto información de distintas zonas de la corteza. Ya estoy juntando información de varias neuronas de la corteza visual primaria en una sensación visual general. Esa sensación visual, esa corteza visual secundaria, que es unimodal, solamente junto información distinta, pero del sistema visual, paso a cortezas multimodales de asociación en la que ya estoy juntando información visual con información auditiva, con información olfativa, con todas, con información límbica, emocional. Esas cortezas asociativas es donde se produce realmente la experiencia sensorial. Porque yo, como os digo, no veo un movimiento, un brillo, no. Yo veo un coche rojo que viene hacia acá, le oigo cómo ruge el motor, oigo cómo suenan los frenos, huelo la goma quemada del neumático que se está en la olor a gasolina, oigo los gritos de la gente que dice te pillan, ¿veis? Esa es la... todo eso se da en las cortezas, por lo tanto, de asociación multimodal. Ese es el proceso que sigue. Entonces, dependiendo de la zona de la corteza con la que los núcleos talámicos conecten bidireccionalmente, porque conectan bidireccionalmente. O sea, imaginaos, la información sensorial está bien. El tálamo le dice con su relevo sensorial que viene un coche rojo y entonces la corteza visual, como bien pregunta, ¿un coche qué? Y el otro dice, un coche rojo. ¿Entendemos? O sea, porque si no, en todos los relevos, si no hay una comunicación bidireccional que confirme la información, que matice la información, al final se produce el fenómeno del teléfono cacharrado que hemos tenido todos, que le dices todo este, y al final el mensaje allí a saber qué es lo que llega. Por eso tiene que haber una comunicación bidireccional. Y la del tálamo con la corteza es bidireccional. O sea, se pasa, dos cafés con leche. ¿Dos qué? Cafés con leche. Vale, oído cocina. Ese oído cocina es la respuesta a ese feedback. ¿Entendemos? Entonces, lo que quiero que veas es que los núcleos de relevo son núcleos que conectan con áreas de la corteza y fundamentalmente son de relevo sensorial los que conectan con corteza sensorial, de relevo motor los que conectan con la corteza motórica y de asociación los que conectan con corteza que es asociativa, que fundamentalmente ahí lo que se está es juntando información de otras áreas de la corteza. De hecho, los que os dicen relevo de asociación límbica significa que ahí también hay, en esa corteza asociativa con la que conectan, hay información emocional. Ya está, como digo, yo tengo la sensación completa, me está, tengo miedo y eso me va a empujar a que mis órdenes motoras sean etapa de aquí. ¿De acuerdo? Eso, entonces, fijaos, por lo tanto, las vías sensoriales, los núcleos de relevo sensorial, vienen de vías sensoriales y conectan con corteza sensorial. Los grupos motores, fíjate, vienen del cerebelo y de los ganglios basales, que son los que modulan las órdenes motoras, mandan la información de los núcleos motores a la corteza motora. Fijaos que son núcleos motores, pero es una información que viaja hacia la corteza, es una información que funcionalmente de otro tipo sería, es como la respuesta sensorial de cómo se están dando las órdenes motoras. El cerebelo y los ganglios basales están modulando esa programación compleja de órdenes motoras. Pero la corteza tiene que recibir feedback de cómo se está produciendo esto, para ver si sigo así o si no, si aprieto más o si relajo, si aprieto y me cargo al pájaro o si relajo para no cargármelo o si aprieto un poquito para que no se me escape. ¿Entendéis? La info. Del cerebelo y los ganglios basales. Claro, el del cerebelo y los ganglios basales al tálamo, a los núcleos motores del tálamo y de los núcleos motores del tálamo a la corteza motórica para que mande de nuevo órdenes motóricas coherentes con cómo se está produciendo su programa motor. ¿Entiendes? Sí. Esa es la idea. Entonces, que os quede claro. Entonces te dicen, estos se distribuyen por los grupos anterior, ventral y medial. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos cómo están estos. Y los núcleos de proyección difusa están en los grupos interlaminar de la línea media, y luego está el núcleo reticular, que es el especial. Mirad, aquí vamos a verlo. El dibujo del el tálamo, que lo dibujan, tiene una forma como de huevo. Aquí está como un transformer, de acuerdo que se está separando, pero en realidad es como un huevo compacto. De hecho, aquí tendría otro huevo, ¿no? El del otro hemisferio. Entendemos, ¿no? Que en realidad esto es, te están dibujando aquí lo que sería un tálamo en un hemisferio. En el otro hemisferio estaría así, estaría conectado, pero está más a intermedia. Tener esa idea. Aquí en este, claro, este huevo de aquí estaría así y tendría, aquí tendría la parte ventral, aquí la parte medial, aquí el grupo anterior. Los ojos están aquí. Aquí están los ojos, ¿de acuerdo? Esta es la estructura. Entonces, por eso es que se llama grupo anterior, porque está delante. ¿De acuerdo? Tendrían mala leche si está al revés y te ponen grupo anterior, o sea que... Vale, bueno, que tiene la lateralidad un poco chula, ¿no? Vale. Bueno, pues mira, este sería... Realmente, mira, lo que tenemos que ver para distinguir cuáles son los distintos grupos, ¿de acuerdo? Es que hay una línea de sustancia blanca que forma como una Y, que la he dibujado aquí, que es la lámina medular interna, ¿de acuerdo? Esta lámina medular interna es la que divide al grupo anterior, grupo ventral, grupo medial, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí que conecta, por lo tanto, que conectaría los dos tálamos, de acuerdo, los dos hemisferios sería grupos de la línea media, de acuerdo, que están diciendo, la más intermedia de aquí. Entonces, fijaos, los que están dentro de esta lámina de sustancia blanca, que son los grupos intralaminares, que lo estoy guardando tanto que no vemos nada, de acuerdo, mirad, tenemos el grupo intralaminar, que está dentro de la lámina, de esa sustancia blanca de forma leída, y el grupo medial, estos son, no, estos son los de proyección difusa. Los otros van a ser núcleos de relevo, sensorial, motóricos o asociativos, pero van a ser grupos de relevo, quitando este también, que es el grupo reticular, que es el particular, el especial, el rarito, el chulo, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, estos, los del intralaminar y los de la línea media, distribuyen amplias áreas del encéfalo y, por lo tanto, mantienen un poco el nivel general de actividad de tu corteza cerebral. Están implicados en esos tonos de predisposición, eso que un día te sientes más happy, un día te sientes más de bajón, un día estás más positivo y tiendes a toda la información buena la magnificas y toda la mala la minimizas, y el día que te levantas con el pie izquierdo justo al revés, pues esos estados generales implican esa neurotransmisión difusa, por así decirlo, ¿vale? Mantener un tono general de tu cabeza, quedaos con esa idea. Muy bien, pues esos serían estos. Y el núcleo reticular, fijaos, por eso te dicen, mira, dicen, los de relevo sensorial, los de relevo motor y los asociativos, grupos anterior, ventral y medial, los de proyección difusa, intralaminar y de la línea media, nada más, ¿de acuerdo? Y el núcleo reticular, que es el único que no conecta con el córtex. Fijaos, el grupo reticular es el que no conecta con la corteza. Todos estos núcleos tienen conexión con la corteza. Todos con la corteza, todos con zonas concretas, los de difusión con zonas muy variadas, ¿de acuerdo? Los de proyección difusa, vamos, y los de relevo con zonas concretas de la corteza. Si conectan con corteza motora, núcleos de relevo motor. Conectan con corteza sensorial, núcleos de relevo sensorial. Conectan con corteza asociativa, núcleos de relevo asociativo. Este grupo reticular no conecta con ningún área de la corteza. De hecho, conecta con todos los núcleos de relevo. Lo que hace es conectar con todos los núcleos de relevo. De manera que la función de esto, que es como una tapa, que está aquí, es parar la información y que no pase la información del tálamo a la corteza. ¿De acuerdo? Este grupo reticular es el que dice, que no se entere la corteza. Aquí nos lo guisamos, nos lo comemos nosotros, porque la mayoría de la actividad que tu cerebro está procesando y tus sentidos están procesando, no eres tú ni siquiera consciente de ella. Está ahí produciéndose y te estás haciendo, estás equilibrando, estás equiparando, estás colocando tu postura, estás recibiendo información de mucho más, estáis oyendo mucho más ruidos aparte del mío, pero si centráis la atención en mí, lo demás lo ignoráis, etcétera. Todo eso se queda en el tálamo. Es como Las Vegas. Lo que se hace en el tálamo se queda en el tálamo, ¿de acuerdo? Lo que hace el grupo reticular. Lo de Las Vegas no se queda en Las Vegas. Pues aquí igual. El grupo reticular lo que hace es la información del tálamo para que no mande la información a la corteza. ¿Qué ocurre? Se llama como grupo reticular. ¿Os recuerda algo esta palabra reticular? Formación reticular, que estaba implicada en el sistema de activación ascendente, SAA. El que mantiene la activación de tu corteza cerebral, el arousal. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes la corteza, la cabeza on fire, tienes el arousal, eres capaz de ver todo y de captar todo y te das cuenta de todo y tu cabeza funciona a una velocidad increíble. Es cuando estás a tope, ¿de acuerdo? Eso es porque el tálamo ha mandado información a la corteza. Es decir, cuando el grupo reticular, este grupo reticular, recibe los axones de la formación reticular, cuando la formación reticular libera su neurotransmisor, que ya os adelanto yo que es acetilcolina, libera acetilcolina en el núcleo reticular que lo que hace es frenar a los núcleos de relevo para que no manden su información a la corteza, desinhibe a los núcleos de relevo y los núcleos de relevo mandan la información a la corteza. ¿De acuerdo? Por eso, la formación reticular, formando parte de ese sistema de activación ascendente, lo que hace es decirle al tálamo, dile a la corteza que no se está enterando, y entonces ¡pum! El tálamo libera a sus núcleos de relevo y los núcleos de relevo mandan la información a la corteza. Fijaos si es chulo este núcleo reticular. Y la casualidad se llama reticular y conecta con la información reticular, que es parte de ese sistema de la activación ascendente que antes se llamaba SARA y ahora SARA solamente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos con lo que estamos viendo aquí. Lo último que hay que comentar, esto es lo que os decía aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que quería decir con esto. El núcleo reticular, único que no conecta con el córtex, control de señales que llegan al córtex, generalmente inhibe a los núcleos de relevo, si recibe señal de la formación reticular, desinhibe a los grupos de relevo. Esto es lo que significa mi lenguaje así críptico que pongo. GRAL inhibe NUC de relevo, si señal de form red de SIN. Eso es lo que significa, lo entendemos, ¿no? Bien, entonces fijaos. Lo último que hay que saber del diencéfalo es que, además, en la parte dorsal, además del tálamo, estaba el epitálamo. Y el epitálamo, lo único que tenemos que saber es que realmente forma una glándula, que es la glándula pineal, que es la encargada de liberar melatonina y está implicada en los ritmos circadianos. Fijaos cómo realmente este epitálamo, que proviene de estructuras neurales, se transforma y realmente lo que es una glándula. Es una glándula que libera a la sangre la melatonina. Esa es la idea. Con los ritmos que le marca, de si hay luz o no hay luz, el núcleo supraquiasmático. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y hoy no nos da tiempo más, no nos da tiempo a ver más. El próximo día nos tenemos que meter ya con cerebelo y esto es que iremos metiendo caña para ir avanzando un poquito más. El próximo día podemos ver lo más importante de todo. Pero es que tampoco conviene ver demasiado y que os aturulléis. Pero es que si no, no da tiempo. Chicos, espero no haberos asustado y creo que con esto ya veréis el tema 8 bastante más. Veréis cómo todas esas partes que se os hacían bola, por cierto, no os habéis puesto aquí. conviene que ahora yo creo que ya iréis entendiendo y veréis comprendiendo cómo esto va. No es tan aturullante, sino que mucha información es ya redundante. Hasta la semana que viene, chicas, chicos. Hasta luego. No sé. Esto no me va a dar. Voy a parar la grabación antes de nada. Si quiere. Sí, se me ha parado algo, ¿no? Esto. Yo estoy aquí, pero mira, 1:21, ¿quiere salir del sitio web?